tengo entre esos tucumanos a uno que es un orgullo, que es Miguel el Negro Santillán, que es un narrador de historias. Por favor, la mesa de Buenos Aires, lo que le quieran preguntar, está habilitado.
Sí,
pero antes de que nos cuente alguna cosa que nos deje así como pensando, quiero saber más de tu historia, Negro, que la contamos hace ya varios meses en Buenos Aires, pero ahora te vinimos a visitar al lugar de origen. Contanos desde el principio lo que quieras vos de tu historia.
Bueno, buenos días para todos. Sí, mi historia arranca, yo creo, en las puertas del internado de la Casa Cuna, cuando me dejaron ahí. Mi padre me dejó y tocó el timbre y se fue. Y bueno, yo quedé ahí sobre esos pisos brillosos y mirando ahí a la izquierda una imagen de un Cristo tallado en madera. Y salieron las monjas, los asistentes sociales, y lógicamente yo lloraba.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 4 años. Y bueno, y ahí comenzó, yo creo, que entre las paredes frías de la Casa Cuna, y después cuando cumplí 7 años ya no podía estar ahí, me pasaron a otro internado. Y ahí, entre esas frías paredes de internados, que simula una cárcel para un chico, porque yo siempre digo ahora, un chico debiera estar jugando, o en la escuela, o fantaseando. Y ahí cumplía los horarios de levantarnos, de tomar el té con leche, del almuerzo, de la siesta, una hora de juegos. Y ahí se fueron quedando en mi cabeza muchas, pero muchas historias, que después con el tiempo yo la fui reavivando, fui como hurgando el rescoldo ahí.
Perdóname una pregunta, sí. ¿Entre medio había abrazos?
Y muy pocos, muy pocos. Yo después, muchos años después, volví como voluntario a la Casa Cuna, a cortar el cabello a los chicos, porque era un paso que yo necesitaba dar, porque no sé si vos recuerdas que te dije en Buenos Aires que hacer en mi libro fue como la última curita que le puse a mi alma. Y bueno, y necesitaba pasar de nuevo por la Casa Cuna. Entonces con mi señora nos anotamos como voluntarios, y como somos peluqueros, íbamos a cortarle el cabello a los chicos. Y una de las cosas que me decían ahí, bien llegaba, las monjas, las personas que trabajan ahí, que todos los chicos me iban a decir papá o mamá, que le decían a mi señora, y que nosotros teníamos que rechazarlos, decirle no, yo no soy tu papá, no soy tu mamá. Y un nene un día que me dejó impactado, y yo dije, yo sobre esto en realidad tengo que hablar, tengo que escribir. Cuando un día yo lo abrazo, porque era un nene que vivía constantemente parado a 2 metros míos. Nunca más cerca, nunca más lejos. Entonces los días que yo iba a cortar el cabello a los chicos, él estaba ahí. Entonces me acerco, yo sabía que se acababa el tiempo del voluntariado ahí, a darle un abrazo. Y él me dijo, ¿vas a volver? Y yo le dije, sí, sí vuelvo el otro martes. Y él me dijo, mentira, porque todo lo que te abraza no vuelve más. Entonces, son esas cosas que te van marcando, te van haciendo, te van ampliando la mirada sobre la situación de los chicos. Yo tuve la suerte de poder estar en espacios como este, por ejemplo, para poder contarlas. Pero hay muchos chicos que se ahogan en el silencio, que viven todas esas cosas y que jamás las pueden contar y las cargan por el resto de su vida. Y eso también forma su personalidad, su forma de ser.
Su coraza.
Su coraza también, sus acciones.
Y el resentimiento, el dolor.
Sí, eso es un resentimiento, es un dolor del que es muy difícil salir.
¿Cómo hiciste vos?
Y yo creo que cuando vos hablabas allá en Buenos Aires de la resiliencia, yo creo que fui trabajándome internamente, curándome yo, y a partir de eso poder ir perdonando algunas cosas que yo creí que no tendría que haber vivido. Entonces comencé a escribir, incluso.
Perdóname, Negro, estás escuchando a Miguel el Negro Santillán, que es un ser extraordinario. ¿Había libros en el internado?
No, en el internado nunca vi un libro.
Qué lástima, ¿no?
Qué lástima.
Porque es un refugio, sí, que te lleva a viajar.
Sí. La verdad que sí. Yo comencé escribiendo, escribía mis cosas, cómo me sentía. Después ya cuando tenía 12, 13 años ya comencé a sentir esas cositas que te dicta el corazón, que pasaba una chica y uno y te gustaba. Y uno soñaba, y o por ahí soñaba que... Recuerdo que en la casa cuna soñaba que volaba. Que toda la noche salía volando esas paredes, y siempre me ocurría algo que mi hija y la gente que le cuento se matan de risa, porque, ¿viste cuando hablan de los nenes que se hacen la pie en la cama? Uh-huh. Y bueno, después ya con un tiempo descubrí que es debido a algo que se llama síndrome institucional, que es cuando el chico se hace la pie en la cama, es porque en realidad ahí está manifestando la necesidad de esto que me decía vos, de ser abrazado, de estar con sus seres queridos. Entonces a mí el sueño me ocurría siempre así, que salía volando, y me iba volando por todos lados, y siempre el aterrizaje era sobre un gran lago, así como si fuera un espejo grande. Y ahí bajaba, ¿no? Me ponía en posición de pie, todo iba bajando. Un día mis pies en el agua, y cuando me llegaba a la cintura me despertaba y era que ya me había hecho pis. Todas esas cosas que parecen poco, que uno no debiera contarlas o no compartirlas con todo el mundo, todas esas cosas le pasa al chico que está en el internado.
Te quiero decir que eso le pasa muchas veces a chicos de clase media y media alta, porque viven la misma soledad, la misma falta de abrazo, a lo mejor, o llaman la atención, digamos, no solamente pasa en los internados, entiendo que será más grave, pero hay etapas en las que los padres no entienden por qué tienen que cambiar la cama todos los días, y hay algo que ese chico está reclamando que no lo puede reclamar cuando está despierto.
Exacto, así es, sí, eso también lo aprendí.
¿Te retaban por eso?
Y sí, había una mujer que me decía, vos siempre el mismo meón.
Y te humillaba delante de otros.
Claro, uno siempre, y terminaba en un rincón.
Terminaba castigado.
Y bueno, después ya en el otro hogar, cuando me pasaron al hogar Evita, al hogar Eva Perón, ya era otro espacio, digamos, otra vivencia, porque ahí estaba mezclado con chicos más grandes, de hasta 18 años. Y entonces había un cúmulo de situaciones que
tampoco
un chico de 7 u 8 años tendría que vivirla, o que pasarla, o que ver. Pero bueno, yo creo que todo eso me fue forjando.
Pero Negro, ¿a qué edad y cómo fue que saliste de esta institucionalización en la que estuviste? Sí. Porque tu padre a los 4 años, por si alguien recién prende, te dejó en la puerta de un internado sin más palabras y ahí quedaste.
Y yo a los 11 años, recuerdo porque yo iba a sexto grado, y me recuperó mi madre. Cuando fui a casa, ella ya estaba viviendo con otra persona, con otro hombre, una maravilla de persona.
Qué suerte eso, ¿no?
La verdad que tuve una suerte enorme, porque este hombre tenía segundo grado. Es más, yo creo que aprendió a leer de grande cuando leíamos juntos los diarios. Y fue una maravilla de persona que me hizo pasar en el tiempo que me quedaba de niñez, e incluso yo creo que cuando era adolescente yo todavía añoraba seguir transitando la niñez, porque necesitaba hacer esas cosas de niño.
Necesitabas de la inocencia y esa capacidad de asombro de la infancia, ¿no? No que te cortaran la inocencia en un hogar a los 7 años con chicos de 18.
Porque... Exacto. Sí. Entonces, bueno, conocer a este hombre, tenerlo como papá a este hombre, fue algo maravilloso. Él se fue hace 14 años, hace poco se hizo 14 años que falleció. Y la verdad que siempre lo menciono, siempre lo recuerdo, porque fue mi formador.
Fue una bendición y una reparación.
Fue una reparación enorme, sí. Yo creo que, no sé, la vida me pagó con él las cosas que me habían pasado antes.
Estás escuchando la voz de Miguel el Negro Santillán. Es difícil no emocionarse aquí al lado de él. ¿Tenés tiempo para quedarte con nosotros?
Sí, tengo.
Porque, por supuesto, no, esto no se trata solamente de compartir tu historia, que para mí sirve y mucho, sino de luego poder desarrollar con tiempo lo que vos encontrás en las palabras como el poder transformador, y hablar de las narraciones y de lo que haces hoy en día por los chicos junto con tu mujer. Y ya que estamos, hacerte un pedido, porque pedir se puede siempre, que es que nos narres algo.
Bien.
¿Tenés tiempo?
Sí, tengo.
hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Si es preferible.
A ver, Cassioli. Sin usted no puedo, sin usted no se puede.
Voy del estadio.
A ver, Negro Santillán, si contás un cuento y alguien se tiene que reír a carcajadas, ¿cómo se reiría? Muy bien, te compite. Ojo con eso, ¿eh? Ojito. Bueno, estamos en San Miguel de Tucumán. Yo siempre pienso que la gente se puede enganchar a cualquier hora con el programa. En Buenos Aires están en la producción Valeria Ramallo y Vivi García, Fernando Ponte en la operación. Aquí tengo a otros amigos que ya se los nombré y se los voy a volver a nombrar antes del final del programa. Y como invitado aquí en el piso está Miguel, el Negro Santillán. Él es el creador de Cuento con Voz, un espacio de narración oral de cuentos para que los chicos vuelvan a usar la palabra. En la primera parte del programa nos contaba parte de su historia de vida, una historia de vida que podía haber quedado resumida en el resentimiento, el dolor, en el preguntarse por qué a mí no me quisieron, por qué un día quedé institucionalizado entre los 4 años y los 11 en 2 lugares diferentes, con carencia de abrazos y con muchas preguntas. Pero luego a los 11 tuvo la suerte de que su mamá, y ya con un nuevo con una nueva pareja, lo fueran a buscar, y él tuviera la posibilidad de ser criado también por un hombre que solo tenía segundo grado. Sin embargo, con él pudo seguir dándole forma a esos sueños que tenía cuando estaba institucionalizado, soñaba que volaba. El valor de la palabra para sanar, ¿no? Supongo yo, Negro, para no usar tus palabras. Tengo en mis manos el color de las cosas simples. Ahora Nahuel va a subir a nuestras redes o va a pasarles a ustedes si suban, ¿no? El título de su libro. Él está como caminando en un riel de un tren. Carlos Miguel Santillán, el color de las cosas simples. Bueno, este es tu libro, La última curita que te sanó el alma.
Así es.
Sí. Bueno, eso dijiste vos, pero ¿cómo generaste esto de cuento con vos? ¿Cómo es que vas por las escuelas y cómo trabajás con los chicos?
Yo trabajo en el Ministerio de Educación de la provincia desde hace 3 años más o menos. Hasta hace 3 años yo limpiaba, era el personal auxiliar. Y como yo me movía, yo tenía un espacio en mi casa, tengo en mi casa un espacio que se llama Atrapacuentos, y en donde con trapos de colores que colgamos en el portón, estamos avisándole a los chicos que es el día de los cuentos. Entonces los chicos se llegan. Y esa acción, digamos, yo pedí permiso después de limpiar, de hacer mi tarea, y me iba a hacer espacio de cuentos en las escuelas. Pero era algo que lo arreglaba yo con los directores. Entonces, un día alguien dijo que había una incompatibilidad entre lo que hacía por lo que cobraba y la otra acción que me iba porque yo quería. Entonces decidieron cambiarme de funciones, a pesar de no tener el secundario, que lo estoy terminando ahora.
Muy bien.
Y
cuando lo termines nos llamás, porque queremos hablar con vos al aire.
Presento un proyecto, tengo una jefa que la verdad que tiene una apertura enorme, es muy amplia, tiene una visión fantástica, y ella me aceptó y supo explotar, digamos, esto que yo puedo hacer, que estoy decidido a hacer y que me encanta hacer por sobre todas las cosas. Entonces yo pacto con las escuelas, con los directores, con el profe de lengua, articulamos y nos llegamos por las escuelas. De ahí hacemos 2 talleres,
digamos. Cuando hablas en plural es porque llegas vos, ¿con quién?
Y bueno, a veces me acompaña mi esposa también, o a veces los compañeros que van también por ahí a los compañeros de la modalidad en la que yo trabajo. Y entonces como son espacios que acuden muchos chicos, entonces el solitario puede estar delante de 150 chicos. Entonces hay que hacer un trabajo ahí para que no se disparen los chicos. Todos sabemos que 20, 30 minutos ya los chicos se empiezan
a poner inquietos. Sobre todo en tiempos de tecnología, que aprietan un dedito y aparece Pepa.
Entonces nosotros, yo hago el espacio de cuento, hablamos sobre narración oral, hablamos de la importancia de poder comunicarse usando la palabra. Les hablo siempre, por ejemplo, del apagón del Día del Padre, la vez pasada que todo el mundo estaba, no hay wifi, no hay internet, todo lo que decían, no hay luz. Entonces, Nunca he visto tanta gente conversar ese día que...
Vas a ver que van a nacer chicos dentro de 9 meses, ¿eh? Muchos chicos van a nacer, sí, en esa mañana fría y sin luz.
Y sin luz, sin televisión. Y bueno, y ahí llevo a cabo esas acciones, digamos, de contar. Como te decía, son 2 talleres de introducción a la narración y el tercero es para que los chicos muestren qué aprendieron. Y me pasó
ahí te sorprendes.
Y ahí me sorprendo porque... Año a año se va, el anteaño pasado en la escuela secundaria Bernabé Arauz, cuando hicimos el cierre, 8 chicos que escribían. El año pasado en la escuela de comercio, cuando hicimos el cierre, 12 chicos que escribían. Y ahora hace 2 semanas hice el cierre en la misma escuela de comercio y me di con 45 chicos que tenían sus escritos.
¿Y cuál es el disparador para que puedan escribir? ¿Vos les das libertad total o les tirás algunas ideas? Porque a veces la hoja en blanco angustia, ¿cómo
claro.
arranco?
Yo siempre les digo de que todos tenemos cosas para contar. Y les agarro y ellos comienzan a fantasear, o por ahí se chocan la pared, y dicen, no, pero ¿qué cuento? Y yo siempre digo, ustedes tienen cosas para contarme. A ver, por ejemplo, ¿qué comiste hoy? Y... milanesa con puré. Ajá. ¿Y alguien fue a comprar carne? Sí, mi hermana. Ah, ¿y a tu hermana le puede gustar el carnicero?
Ah, bueno.
Sí. Y a lo mejor el carnicero le regala un bifecito de más. Y sí. ¿Y tu mamá fue a comprar la papa? Y se quedó conversando con la señora del verdulero. Sí. Bueno, y ahí tenemos, y ahí vamos hilvanando.
Ahí se dan cuenta de que vivimos inmersos en una historia. Cada uno de nosotros.
Tenemos historia a todos lados, en los costados nuestros, porque constantemente estamos rodeados de historia.
¿Y no te pasa de ir en un transporte público y empezar a imaginarte la vida del otro?
Yo suelo irme en bicicleta al trabajo, que llego más rápido que con el auto.
Y tu corazón agradecido.
Y cuando llueve, me voy en colectivo, y mi señora se mata de risa porque le digo, ¿qué cosa interesante escucho en el colectivo?
Ah, sí.
Porque... la gente conversa, habla de dónde se fueron a bailar, dónde se compraron tal ropa.
Y cuando hablan por teléfono, ¿no te imaginas al otro que habla que no escuchás?
Sí, sí, sí. Yo tengo mucha imaginación. Constantemente sí estoy...
pergeñando ahí.
A veces voy caminando y escucho a alguien que a la pasada... y le digo, me decían, van peleando.
Escúchame, negro. Mientras yo estaba mirando cómo seguía el programa y todo, te escuché de refilón hablar de un caso de una señora grande que había podido... déjame que yo invente la palabra... invente, no. Que me apropie de una palabra que vos no dijiste, pero exorcizar unas vivencias muy tristes de cuando era chica, pero sí. A partir de la escritura.
A partir de la escritura, sí. Yo doy talleres, no solo en las escuelas, sino a veces en la librería o en algún lugar que pacto así para ir a dar talleres, y que por lo general acude gente grande. Y me pasó el año pasado que una señora, en la primera clase recuerdo que llegó y estaba como temblando y en un momento se paró y me dijo, no sé qué hago acá. Entonces todos la miraron y yo le digo, a lo mejor usted tiene algo para contar, porque de eso se trata esto. Entonces se volvió a sentar y asistió las 6 clases al taller y después al final terminó escribiendo, contando una historia que le había golpeado mucho, le había marcado para siempre, de unos sucesos terribles que vivía en su niñez. Terminó escribiendo, terminó transformando los personajes, yo la ayudé a que vaya encontrando qué personajes podían ser. Entonces, el violento era el zorro, su mamá, la golpeada, la abusada era una conejita, y ella su hija. Y terminó saliendo de esa historia un cuento, que ella, hoy en día, la vez pasada, me llamó por teléfono y me contó que se lo estaba contando a su nieto.
Lleno de alegorías y como en una fábula con un mensaje.
Y lo más importante de esto, más allá del cuento, es lo que me terminó diciendo, es que ahora podía contar tranquilo eso, algo que había tenido guardado más de 40, 45 años y que ya estaba curada. Que ya había llorado, lo que eso se merecía.
A veces eso nos toma a nosotros años de psicoanálisis, ¿no?
Y sí, es verdad.
Estás escuchando a Miguel el Negro Santillán. Mil gracias. Tengo en mis manos El color de las cosas simples, de Carlos Miguel Santillán, el negro, el creador de Cuento con Voz, ese hombre que limpiaba en el Ministerio de Educación y pedía en sus ratos libres ir a contar cuentos. Su jefa se dio cuenta de que daba para tanto más que, bueno, él nunca te habla de limpiar como de algo menor, pero para mí ascendés porque haces volar a los chicos a los que visitas en las escuelas. La idea es que los chicos vuelvan a usar la palabra. Te acompaña tu mujer, que también en tu casa, cuando cuelgan unos banderines de colores, los chicos saben que pueden ingresar a escuchar narraciones orales, ¿verdad?
Así es, sí.
Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos unos chicos que entramos un día como cualquiera de esos que están, que son unos banderines que cuelgan.
Sí, son unos trapos de colores.
Trapos de colores. Sí, sí, sí. Bueno, están los trapos de colores, yo ando por ahí y en vez de andar vagando por la calle, entro a tu casa. ¿Qué me encuentro ahí?
Y por empezar a entrar, al lado derecho, los estantes con los libros que fuimos juntando, que me donaron desde el ministerio también, que fuimos comprando. Y bueno, ya hacer que uno de esos libros caiga en la mano de un chico, que deje el celular, una de las condiciones es que dejen el celular en la casa y que se amiguen con los libros. Y bueno, y ahí también vamos viendo que chicos que tienen una edad en la que uno cree que debiera ya leer de corrido, está complicadito. Entonces empezamos el trabajo charlando, contando, inventando de qué hablaríamos hoy, qué comimos. Cómo se llamaba tu abuela, si saben quién fue la primera novia del abuelo. Y así se van generando mucho ida y vuelta, graciosos también.
Además, me imagino que después también genera algo que es muy lindo, que es que van a preguntarles cosas a sus mayores, que se sienten olvidados, claro, que nadie les interesa su historia.
Salen con esa misión los chicos, vuelven a su casa a preguntarle a su mamá o a su abuelo, a su abuela, si se acuerda de su primera novia, su primer novio, o por qué yo me llamo José. ¿Por qué? Y entonces ahí sale toda una historia que te pusieron José por el tatarabuelo, porque él vino en barco. O
por San José, que era el marido de la Virgen, claro, que era carpintero, claro, que en la Biblia no habla, que protege a la familia.
Claro,
¿no?
Sí, entonces ahí tenemos una historia, por ejemplo. Muchas maneras, les hago entender siempre, que traten de entender que vivimos rodeados de historias y que todos tenemos algo para contar.
Claro, para empezar eso, que somos todos como un aljibe, exacto, lo sepamos o no, que o una tierra fértil, como cada uno se lo quiera imaginar.
Exacto.
Y que historias podemos contar todos en la medida que tengamos familiaridad con las palabras.
Exacto, porque lo único que se necesita, no necesitamos wifi, no necesitamos corriente eléctrica, no necesitamos un espacio que esté todo pintado de blanco, ni pisos lustrosos, sino estar sentado hasta en un banquito o en un tronco, rodeado de chicos, de gente, y compartiendo historias. Cuando se hacen las contadas así, cuando voy a los encuentros de narradores, uno termina entendiendo decir por qué la palabra va a prevalecer siempre por sobre la tecnología.
Exactamente. Sí. Otra cosa que alarma, viste que cuando se hacen las pruebas para ver cómo andan los chicos en educación, hay algo grave, que es que algunos llegan a la universidad sin tener comprensión de texto. ¿Cómo se puede explicar eso?
Sí. Y bueno, yo creo que es el resultado del yo no diría el uso, del abuso de la tecnología, de estar quieto, no indagar, como por ejemplo recién hablaba con, ¿cómo se llama tu compañero de Buenos Aires?
Adrián, puede ser Ariel Hergot, que hablábamos de las series, y si no, Damián Dreisig, que hablaba de César Bruto.
De Bruto, bueno. Es indagar. Indagar, buscar, encontrar, arrodillarse, leer un pedazo de papel de diario que está ahí.
No sabes lo que me gusta, encontrarme hojas. El otro día me encontré una hoja suelta de un libro que me respondía preguntas.
Es increíble. Entonces,
cuando te envuelven los huevos en el diario, con diario.
Claro. Y llega a la casa con los huevos envueltos en el resultado de un San Martín Do.
¿De qué sos hincha?
Yo acá de San Martín.
De San Martín de Tucumán, sí, y no del Atlético. Sí.
Bueno, eso le hago notar siempre. Trato de que ellos amplíen la mirada y que descubran que en todos los espacios hay cosas para contar. De todos los espacios. Y Yo cuando estuve en Buenos Aires me quedé con la gana de contar una historia. De...
Ahora, como vas a contar una historia, ya son las y 28 y a las y 30 vienen las noticias, contame qué historia nos vas a contar después de las noticias, con qué, un título, tirame como, como un adelanto.
Le voy a dar a elegir, a ver, don Anselmo el carpintero, ajá, es una, o el otro, el fuego, que cuenta la historia de una chica en la época de la dictadura.
Bueno, ahora mientras van las noticias, usted, Marucho, usted mande y votemos por lo menos internamente, porque no hay tiempo para preguntarle a los oyentes. Yo voy a tratar de indagar acá un poquito más cuál es la del carpintero, porque hoy hablamos de este carpintero que tuvo un accidente y se convirtió en escritor, así que capaz que eso nos lleva por ese lado. Y cuénteme ustedes, Silvia, cuándo vamos a las noticias.
Bueno, el 116-584-0870 está siempre al servicio de todos los oyentes. Y las noticias, imagínate, faltan 20 segundos, así que le dejamos el espacio limpito para que se explayen. ¿Qué te parece?
Me parece que si le pedimos don Anselmo el carpintero al Negro Santillán, se va a involucrar Cassioli de alguna manera. Bueno, Negro, dale, arranca con don Anselmo el carpintero.
Bien. Don Anselmo el carpintero, dicen los que lo conocieron, los que lo escucharon por última vez antes de partir, dijo, ¿qué carajo hice yo para ser papá de tres hinchas de Boca? Don Anselmo era el carpintero del lugar en donde yo vivía algunos años de mi infancia. Su esposa era modista y podía hacer cualquier cosa con su maquinita de coser cíngera, pedal y un trozo de tela. Pero lo de don Anselmo era mágico. Era increíble ver cómo él podía descargar esos rollos de madera en la puerta de su taller. Y a la semanita nomás serían convertidos en muebles, en sillas, en mesas o en aquellos viejos aparadores que nunca pudimos olvidar. Don Anselmo y yo habíamos hecho un trato. Todos los lunes después de la escuela yo tenía que pasar por su taller y limpiar el aserrín, que a él ya no le servía, pero al gallinero de mi casa sí, para que las gallinas no se mojen las patas. Y mientras yo estaba en la tarea de limpiar, él se convertía en relator de fútbol y me comentaba entusiasmado el partido del día anterior. Me hablaba lógicamente de su River Plate, me hablaba de los goles de Morete, de la garra de Merlo, de la magia del Beto Alonso o de las atajadas del Pato Fillol. Era un momento hermoso, mágico, emocionante. Pero toda esa magia y esa emoción desaparecían cuando aparecían sus hijos por el taller. Sus hijos, por alguna razón, se habían convertido en hinchas de Boca. Y él no lo quería aceptar ni lograba entender por qué. Entonces, él se quedaba callado, no contestaba. Con los hijos no se discute, me decía, para no faltarles el respeto. Pero siempre se daba maña para decirme por lo bajito, ¿qué carajo hice yo para que esto me hagan hinchas de Boca? Aún recuerdo el domingo, 24 de marzo de 1982. River le había ganado a Boca 4-1. Y don Anselmo estaba muy, pero muy feliz. Y lo quiso festejar. Y cruzó las vías. Y todos sabían que la vía que dividía las villas tenía una parte más jodida que la otra. Y don Anselmo se cruzó para el lado más jodido. Y de allá era sabido que se volvía sin plata, se volvía borracho, con un ojo morado y hasta con el corazón roto. No volvió esa tarde don Anselmo. Fue necesario que sus hijos fueran a buscar al día siguiente y mientras lo traían con una macha que jamás le habían conocido, él tiraba manotazos diciendo cómo se atrevían ellos, siendo hincha de Boca, a cortar los festejos de un gran hincha de River.
Qué bárbaro.
Pero llegó el día en que don Anselmo cruzó las vías y demoró 3 días en volver. Y después otra vez se demoró una semana y después no volvió más. Yo solía encontrarlo ahí sentado en los escalones de la iglesia que está en la avenida Alén, cuando pasaba vendiendo maní, empujando mi maquinita manicera, y él me reconocía. Entonces se ponía de pie alto, don Anselmo, tenía los brazos bien largos. Yo estaba seguro que si él hubiera jugado al fútbol habría sido un gran arquero, porque estiraba sus brazos así, me reconocía y me decía, Miguel, venga. Y yo me acercaba. No le tenía miedo porque él ahora era indigente y estaba con otros borrachitos ahí en su misma condición. Contale a estos, me decía. ¿Verdad que yo tenía una linda mujer? Sí, don Anselmo, ahí está, doña Pocha todavía lo espera. ¿Verdad que yo tenía un taller de carpintería? Sí, don Anselmo, ahí está el taller. El otro día lo limpié, aunque no había mucho acerrín para sacar. ¿Verdad que yo tenía 3 hijos? Sí, don Anselmo, ahí están los chicos. A veces lloran porque usted no volvió más. Y él ponía la cara para el costado para que no le vea el lagrimón que se le piantaba. Y cuando me iba marchando, yo antes, no sin antes, dejarle un paquete de maní a cada uno de los que estaban ahí con un botecito de alcohol y agua. Y podía escuchar lo que decía, este negrito va a ser un grande porque yo lo hice de River. Mira vos, y mis hijos me salieron hinchas de Boca. Una gélida mañana de julio, donde el frío mataba no solamente a las plantas, sino que algunas personas que vivían en la calle, amaneció muerto don Anselmo ahí en la vereda de la iglesia, de frío y de otras cosas, supongo. Es así que ahora cada vez que paso por la iglesia me da la sensación que puedo escucharlo a él gritando gol de River, y dicen lo que cuentan, que algunas veces en las madrugadas se puede escuchar ahí al costadito de la iglesia un murmullo que viene como desde lejos diciendo, ¿qué carajo hice yo para que mis hijos me salgan hinchas de Boca?
Juntarnos es el camino. Juntarnos que nos debemos. Juntarnos. Juntarnos por tantos sueños. Juntarnos.
Mañana la vamos a volver a pasar, porque mañana es el verdadero día de la independencia. Juntarnos de Lucho Hoyos con Manu Sija, la canción con la que cierra Tina, El rumor de una nación. Quiero despedirte, querido Negro Santillán. Tengo en mis manos El color de las cosas simples. Es un libro que puedes encontrar por Mercado Libre, y nos contaba el Negro que por un código QR puedes levantar la narración que nos acaba de hacer él en vivo. aquí y no tenemos palabras para agradecerte por ser un ejemplo viviente de la resiliencia, como yo te decía el día que nos visitaste en Buenos Aires, palabra que no se acuñaba cuando vos estabas en esos hogares de donde fuiste rescatado, pero te pasaste entre los 4 y los 11, que es un tiempo vital en el desarrollo de un ser humano, pudiendo quedar anclado en el resentimiento, en el dolor, y de eso hiciste algo tan florido. Encontraste una mujer maravillosa, vamos a decir el nombre de esa mujer,
Claudia, que si me está escuchando le mando un beso grande,
pero yo le mando otro, porque abre la puerta de su casa para contar cuentos, te acompaña por las escuelas, y nosotros creemos fervientemente en el valor de la palabra,
que también tiene un paralelismo, digamos, con mi vida. También tuvo situaciones complicadas. De hecho, ella terminó hace 2 años el secundario y ahora está en la facultad, está en segundo año en la facultad haciendo una carrera en la licenciatura en arte visual.
Cuando te recibas vos, cuando tengas el título secundario, nos llamás, ¿eh? Ya que no me quiero enterar por otro lado, negro, ¿eh? No. Bueno, dos que saben lo que es el sufrimiento se juntaron para ver cómo hacer para que otros sufran menos.
Así es.
Gracias, negro. Mil gracias.
Mil gracias a ustedes, ha sido un gusto enorme y bueno, cuando estén por Buenos Aires, les aviso así.
Te lo pido. Seguimos. Siempre bienvenido. Bueno, siempre un relato tuyo nos puede alegrar la mañana.
Muchísimas gracias a Daniela, que siempre me abre las puertas acá a este espacio.
Daniela Chinelo, ¿así se pronuncia? Sí, ¿no? Está bien pronunciado. Nos hizo un té riquísimo. Gracias, Dani.